Tras esto, no quiso hacer declaraciones.
Prefiero no hablar, sinceramente. Voy a esperar a hablar con los comisarios, que reviertan la decisión que han tomado, y ya cuando hable con ellos haré alguna declaración, pero ahora mismo no. Es que lo que diga no va a estar bien, así que prefiero esperar. Que si no, igual me ponen otra penalización, si no voy a la prensa primero.
Y en motociclismo, hoy a las 7 el GP de Argentina, Alex Márquez, saldrá desde la pole.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Efectivamente, la última hora nos juntamos para más noticias a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y nos queda esta última hora. No te muevas de ahí porque te vas a sorprender.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer.
Me encanta saludar a la mujer que vamos a tener a continuación porque es una combinación increíble tener 9 danes, un nivel altísimo en el judo, y además 71 años de edad, porque hace 71 años la incorporación de la mujer al deporte y a las artes marciales no era la que es ahora. Sacramento tenía 14 años cuando le anunció a su madre que quería apuntarse a clases de judo, y la madre, claro, le dijo: ¿y eso qué es? Pues es un arte marcial, contestó Sacramento. Y, insisto, 57 años después es una de las judocas más importantes de España. Dirige con su marido una escuela en la que entrenan a niños y a mayores y acumula un palmarés de vértigo. Sacramento Moyano, muy buenos días.
Buenos días.
Hay que decir que eres una mujer muy ocupada porque creo que estás está en curso una competición con algunos de tus alumnos más jóvenes.
Exactamente, este domingo están compitiendo los alevines y aquí estamos con ellos.
En aquel tiempo, realmente hablar de judo y hablar de la mujer judoka era casi impensable, perdóname.
Pues es que la palabra de judo y mujer no existía. Yo fui estaba viendo una carrera de atletismo y vi una exhibición de judo, me gustó porque yo soy una persona muy activa, soy una persona inquieta, ¿no? Y peleona, y entonces digo, pues voy a probar. Y en todo Madrid solamente había un gimnasio donde daban clases a las mujeres en aquel entonces, y me apunté. Y entonces pues hemos llegado hasta aquí.
¿Y qué decían tus amigos? ¿Qué decía tu entorno cuando les hablabas de que estabas aprendiendo judo?
Mis amigos no entendían lo que era judo, ¿me entiendes? Era más en plan familiar, porque yo empecé a trabajar con 14 años en un laboratorio de medicina. Entonces yo ahí conocí al que luego después sería mi marido y mi entrenador. Él era ya cinturón naranja. Y cuando él me llevó a ver lo que estaba haciendo él, que estaba haciendo un deporte, entonces un arte marcial, entonces me llevó, a mí me gustó y digo, pues yo quiero también, pero claro, no iba con él, porque la clase de los chicos estaban separados.
Claro.
Como yo ya estaba saliendo un poco con él, pues digamos que las amigas más allegadas, yo se lo contaba, pero no lo entendía. Quien lo entendía era mi madre, que me decía, como te hagas daño, se acabó eso del judo ese, ¿eh? Y ahí peleando con ella, pero luego fue encantadora porque cualquier contractura, cualquier pequeña lesión que tuve, ella me lo curaba todo.
En esos momentos, en los años 60, solo había una escuela de judo femenino en Madrid, como decías, la de las Hermandades del Trabajo, que por cierto siguen activo. ¿Qué recuerdas de esos primeros años en la escuela?
Pues recuerdo que eran el profesor que había, que se llamaba Félix Granado, era súper amable, era un señor estupendo, daba las clases de judo lo mismo a los chicos que a las chicas, no, él no tenía diferencia, ¿me entiendes? Era una persona. Y lo único era pues que no había trajes de judo, entonces mi noviete en aquel entonces estaba entrenando, no podía, una hora después, no podía yo usar su traje. y tenía que alquilar el traje a la misma vez que alquilaba, vamos, que pagaba el gimnasio. Había un perchero con unos 15 chaquetas y pantalones y tú cogías el que creías que era de tu talla. Y así estuve entrenando, pues yo creo que 6 o 7 meses.
Fíjate, en 1900... Sí, dime.
Hasta que al final mi novio pues tuvo uno más viejillo y se compró uno y heredé el suyo.
Y heredaste el suyo. En 1976, Sacramento gana su primera medalla europea. Un año antes había nacido su primer hijo. Es un mérito, el de las personas mujeres, que te digo, es extraordinario. Porque es una doble exigencia física, Sacramento.
Sí, pero yo no, en aquel entonces, con 20 o 21 años que tenía, no pensé en que me pudiera retrasar. Yo solamente quería tener un hijo joven, jugar con él, divertirme con él. Y entonces, pues como no tenía beca ni tenía nada, no me estaba dando dinero por ningún sitio, pues no perdía nada. Yo me quedé embarazada, perdí ese año de entrenamiento, pero luego a mi hijo lo tuve en septiembre y en enero se hizo el Campeonato de Madrid y me presenté, me quedé campeona. Y
es
luego,
tremendo.
15 días después se hizo el Campeonato de España y me quedé campeona. Y un mes después se hizo el Campeonato de Europa, me seleccionaron porque me había quedado campeona de España y me quedé segunda. Entonces yo creo que el ser madre a mí me dio una potencia terrible. Digo yo.
Claro, pero estarías, fíjate, compitiendo y lactando, o sea, produciendo leche, con el vientre completamente dilatado todavía.
No.
Eso no.
No,
eso te ayudó probablemente
no,
el deporte.
Porque, no, a los 2 meses más o menos, lo tuve en septiembre, octubre, en noviembre, yo ya había bajado a mi peso. Es decir, con él cogí 10 o 12 kilos y luego bajé otra vez a 52 en el momento en que me puse a entrenar. Pero sí hay una cosa graciosa de la que acabas de decir. Cuando estaba haciendo judo, sobre todo judo suelo, digamos que... se me mojaba la camiseta por los dos pechos, ¿no? Y entonces me daba, claro, un corte y yo me ponía gasa y me ponía tal para no... Hasta que dejé de darle de mamar, hasta que se me retiró la lactancia, ¿no? Pero sí, en el momento en que me apretaban salía, sí, es verdad.
Así es, efectivamente, lo que tenemos que contar las mujeres en circunstancias
sí,
así.
Pues sí.
Creo que en los primeros campeonatos no acudía mucho público a las competiciones femeninas. ¿Ha cambiado esto?
Sí, muchísimo. Ha cambiado porque cuando se hacían competiciones, como empecé, yo tuve la suerte de que empecé con el judo femenino. El primer campeonato fue como una exhibición, el segundo campeonato es como si fuera gimnasia rítmica, puntuaban por banderines, y luego el tercer campeonato de España ya se hizo normal. Hasta 5 o 6 años después no se mezcló con el campeonato de chicos-chicas. Entonces, claro... los profesores que tenían mujeres iban a ver el campeonato, pero luego los que no tenían mujeres en su club, pues no iban. Entonces eran mínimo, eran compañeros, compañeras muy allegadas y si tenía algún familiar y demás. En contrario, el campeonato de los chicos iba gente que no hacía ni judo solamente por ver el campeonato. En eso sí, pero luego después cuando nos juntaron no hay ningún problema. Es decir, lo mismo van a ver las chicas, tenemos la misma calidad que los chicos, la misma. Solo que somos mujeres.
Había que haber visto a Sacramento en 1980 en el primer mundial femenino de la historia, nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York.
Sí.
¿Qué impresiones guardas de esa salida?
Bueno, pues digamos que era la primera vez que salía tan lejos, porque había ido a los campeonatos de Europa, pero no tan lejos. Cuando yo llegué, a las de Europa las conocía por haber hecho los campeonatos de Europa, pero claro, la asiática no había visto ninguna. Ninguna, ni yo había salido a concentración ni nada y no había visto ninguna. Y claro, cuando las vi a las japonesas, el judo que hacía y demás, pero como no las conocía, digamos que el miedo no existía, ¿no? Yo hacía con ellas y me tocaba, pero yo hacía lo que sabía hacer. Y precisamente perdí con una de ellas, con una japonesa, que luego después nos hemos llevado... bien en las competiciones que nos hemos visto después de entrenadora y perdí con ella. Pero vamos, que estaba, pues eso, como alucinada, ¿no? Como viendo encima un polideportivo tan grande en un país tan inmenso, pues dices, madre mía, y esto me lo he ganado yo haciendo judo, ¿no? Entonces estaba súper orgullosa.
Es increíble el camino de Sacramento Moyano. 16 años compitiendo con un palmarés de vértigo, 5 veces medalla de Europa, 13 años campeona en Madrid, 11 años campeona de España. Te retiraste cuando cumpliste 36. ¿Por qué?
Sí, pues porque ya vi que era muy tarde para la siguiente Olimpiada. Ya veía que iba a estar y yo soy muy cabezona y... quiero estar, es decir, yo luchaba por estar arriba, pero si veo que esa fuerza se acaba y que mi edad me hubiera echado para atrás, no hubiera aguantado, no tenía... Y entonces lo dejé, estuve lesionada en el 87, me lesioné, me quedé segunda de Madrid, segunda de España, y el 80, todos los recorridos del 87 al 88, que era otra vez el Campeonato de Madrid, digo, tengo que recuperarme, yo no me puedo retirar siendo... segunda y tal, y me recuperé, entrené, me quedé campeona de Madrid, campeona de España, y en ese momento, cuando me entregaron la medalla, le dije al presidente de la Española, me retiro, no cuenten más conmigo. Y entonces él me dijo, mira que te has quedado campeona, qué tal, que hay salida y tal, pero ya para la siguiente Olimpiada ya lo veía muy duro, y digo que no, y ahí fue muy duro, porque luego el siguiente campeonato de España que se hizo y demás, yo estaba en la grada mirando el campeonato y se me caían las lágrimas de no estar ahí, pero hay que pasar ese rato. Y pasar página y pensar que hay otras cosas, que hay otras ilusiones, que hay niños que te están esperando para dar la clase, que tengo un hijo, que tengo un marido, que tengo una casa, es decir, hay que ilusionarse con todo.
Desde luego que es un salto que da vértigo. Una última cuestión, Sacramento. Ahora tienes 71 años, una larga experiencia con tu propio cuerpo. ¿Qué beneficios has constatado o que ha tenido esta carrera en el judo, en tu salud física y mental?
En mi mental, todo, porque yo se lo debo todo. Yo soy una persona súper activa, soy una persona que las lesiones me han respetado, en un sentido de que el judo no es... Si tú haces judo bien y técnicamente, no tienes por qué lesionarte. Nos lesionamos cuando nos forzamos más de la cuenta y queremos hacer lo que no va a salir, pero lo queremos hacer. Entonces, estoy muy entera. Me encanta estar con la gente. Me encanta dar clase a los niños, a los mayores, estar en el mundo de judo. Digamos que es como mi vida, ¿no? Y entonces, esto lo necesito para seguir.
Es que es increíble, simplemente su voz no es de 71 años, es de 50 o de menos.
¡Ay, qué gracia! ¡Muchas gracias!
Sí, tiene que ver con la caja torácica, con la forma de modular el sonido, es increíble. Sacramento Moyano, enhorabuena, de verdad, ese noveno Dan, un verdadero orgullo saludar a una señora así con semejante carrarón. Mucho, mucho bueno todavía por delante, te deseo.
Muchas gracias. Yo espero que así sea.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Venga, un abrazo. Muchas gracias.
Hay un señor que viene por aquí cada semana a intentar convencernos de que no hemos cambiado nada en 2000 años de historia y que seguimos siendo más romanos de lo que nos imaginamos. Hoy quiere hablarnos de la calvicie, algo que parece que en la antigua Roma ya preocupaba mucho. Es Paco Álvarez, autor, entre otros libros, de Mitomorfosis. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
No sabíamos que los romanos fueran tan coquetos como para preocuparse por quedarse calvos. ¿Acaso se hacían injertos, como está de moda ahora?
Pues no, pero solo porque con esa tecnología, pues, o sea, no, con la que tenían ellos, no consiguieron esto, los injertos. Pero sí que les preocupaba, y mucho, su aspecto físico. Se teñían las canas, digo, los señores, las mujeres, por supuesto. Pero vamos, y buscaban cualquier remedio para seguir pareciendo jóvenes, aunque se les cayera el pelo.
¿Los hombres también se teñían las canas? Mira que aquí esto es relativamente novedoso. Sí. Hace 50 años no se estilaba en absoluto.
En absoluto, pero hace 2000, sí. Mira, por ejemplo, cuentan una anécdota de Adriano, el segundo emperador hispano, que nació en Itálica, en Santiponce, al lado de Sevilla, que siempre, todos los días, venía un señor a pedirle un favor, y el mismo señor. y bueno, Adriano recibía a todo el mundo, pero siempre le renegaba el favor a este señor. Decía que no estoy de acuerdo, no te voy a conceder lo que me pides. Y iban pasando los años y el señor seguía yendo de vez en cuando a pedir el mismo favor. Y el emperador le seguía diciendo que no, que no, que no. Y dicen que un día el pedigüeño, que ya era mayor y pintaba canas, pues al final se tiñó el pelo. Y después fue al día siguiente a una audiencia con Adriano y dicen que el César, andaluz, él, viéndole con el pelo negro, le contestó: pero si ya le he dicho a tu padre que no.
¡Ah! Creí que le iba a conceder el favor. ¿Y cómo resolvían lo de la calvicie? Porque eso es más difícil que ponerse un bisoñé o teñirse de negro.
Eso es complicado, pero bueno, sí. Fíjate que había quien se pintaba la calva de negro.
¡Ah!
Sí. O se echaba hollín entre los pocos pelos que le quedaran para disimular. Pero bueno, lo más habitual era dejarse largo el pelo, donde sí lo hubiera, en la cabeza, digamos en la nuca, por ejemplo, y peinárselo hacia adelante.
¡Ay, como Donald Trump!
Totalmente.
Al estilo Donald Trump.
Claro, si no te pilla el viento. O en los lados. También había gente que se ponía el pelo de los, como se te queda normalmente.
Como Ana Sagasti, un solo pelo de lado
eso,
a lado.
Eso, de lado a lado. Y había, Marcial nos habla de uno que se peinaba de los dos lados, como Ana Sagasti, pero desde los dos lados, tapando la calva central. Y Marcial dice: cubres tu cráneo reluciente con los bucles que marca la moda. Pero hete aquí que agitados por el viento huyen de su sitio y pasan a orlar tu cabeza. Marinus, ¿por qué no afrontas tu edad con franqueza? No hay nada más feo que un calvo con rizos.
¡Que me encanta, me encanta! ¿Y los crecepelos? ¿Usaban crecepelos?
Sí, pero me temo que tampoco funcionaban. Mira, uno muy típico era el masaje de con vino mezclado con semillas de apio y de helechos o con manteca de oso, que no sé dónde.
¡Qué bárbaro! ¡Qué olor! ¡Qué peste!
Sí,
la
¿verdad?
Manteca de oso.
Sí, también se recomendaba frotar la calva con sosa o tomar infusiones de pino con vinagre, pimienta, azafrán y excremento de ratón.
No creo que funcionara, pero además el sacrificio debía ser atroz.
Espantoso, a lo mejor se te olvidaba de que estabas calvo.
De que, efectivamente.
Bueno, Hipócrates recomienda, en cambio, beber una cocción de comino, rábano, remolacha y excrementos de paloma.
Pero qué ansia con los excrementos de los animales, qué desastre.
Sí, sí. La opción buena era, si podías, si tenías, digamos, esa medalla o ese honor, y llevar una corona de laurel, como hacía Julio César, que así se tapaba un poquito la calva. O si eras emperador, había quien se la espolvoreaba la calva con oro, como dicen que hacía el emperador Galieno en el siglo III.
¡Ave Paco! Pues sí que parece que eso de la calvicie lo llevaban tan mal como ahora ciertos hombres.
Bueno, algunos no lo llevamos tan mal, pero bueno, tenemos envidia de los melenudos.
Nos vemos la semana que viene, Paco.
Venga, valete, vale, Cristina, valete, omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Vale, Paco. Y recordad que si queréis seguir leyendo a Paco, tiene libros como Mitomorfosis.